Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
No quiero quererte, café con azúcar, viniera y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. En el río, en el puente, debajo del puente, en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente, y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo, yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente me río.
Muy buenos días, 11 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, transformación de Marfil. En el día de hoy, de nuevo saludarlos, es un placer a nuestra mesa de trabajo, a nuestro máster, y darle bienvenida a una integrante de Marfil también. Bienvenida al Puente.
Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Vázquez, yo soy estudiante de Ingeniería Agroecológica y pues el día de hoy vengo a acompañarlos en este programa.
Bueno, Angélica, bienvenida.
Muchas gracias.
De igual manera es hacer la invitación a nuestros oyentes para que nos sigan en las páginas de en las redes sociales de Facebook y Twitter como Educación Filosófica y Creatividad Social. Nos pueden seguir también a través de Uniminuto Radio, 1430 AM. Esto es El Puente.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río mi puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río mi puente. Debajo del puente en el río.
Así que sí, construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa y siente, tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río.
11 de la mañana, 6 minutos, y como es de costumbre en El Puente, esta semana tenemos una temática nueva y corresponde al afecto, la educación y el cuidado. Especialmente en el programa de hoy trataremos acerca de las propuestas de los candidatos envueltos o digamos inmersos en lo que tiene que ver con el cuidado, la educación y pues el afecto. Entonces, para empezar, vamos a tocar una pista musical que es muy acertada para el caso. Se llama Miedo y es de Estados Alterados. No sé si hayas tenido la oportunidad de escucharla.
No, la verdad no la había escuchado antes.
Bueno, entonces precisamente, se mencionaba que para quien tiene miedo todos son ruidos, dijo Sófocles, que es un poeta griego. Y pues vamos a escuchar esta canción de Estados Alterados.
Que pagar por seguridad. El miedo es el mensaje para poder vivir.
miedo y estoy perdido.
De la mañana 9 minutos, continuamos en el puente escuchando esta canción de el Estados Alterados que se llama Miedo, y aprovechando la temática de esta canción, ¿a qué le tienes miedo?
Pues yo creo que nosotros los seres humanos tenemos miedo a diferentes cosas, pero pienso que uno de mis grandes miedos es la soledad. Entonces creo que es importante uno relacionarse con los demás, importar lo que le pase al otro y estar siempre rodeado de las personas que queremos.
Bueno, de alguna manera se relaciona la temática de hoy, y precisamente como tú lo mencionas, la soledad. La soledad, para no estar en soledad, siempre nos implica estar en contexto con los demás, compartir con los demás, y esto implica de igual manera el afecto o el cuidado del otro. Entonces, especialmente en la actualidad, este tipo de cuidado del otro se ha perdido mucho por los intereses individuales de las personas, que por lo general buscan sobreponerse a los de los demás.
Exacto, entonces, o sea, nosotros ahorita ya nos lo que nos importa somos nosotros mismos, nuestro bienestar, nuestra salud, bueno, nuestro trabajo, y no nos ponemos a pensar lo que realmente siente y necesita el otro.
Exactamente, por ello vamos a hacer este programa en torno a las propuestas que tienen los candidatos, diferentes candidatos de las próximas elecciones presidenciales, y mirar ellos en qué se enfocan y pensar si de alguna manera sí se están enfocando en el cuidado y en el bienestar del otro. Entonces, bueno, podemos empezar, no vamos a mencionar a los candidatos, pero vamos a empezar, digamos, a analizar las propuestas que tienen. Por ejemplo, el candidato que me encuentro acá propone una atención integral a la primera infancia. Es un proyecto para los jóvenes basado en el acceso al saber, con énfasis en la educación superior, gratuita y universitaria o tecnológica. Digamos que en esta medida se ve que se quiere hacer una atención integral a todos los jóvenes y de la primera infancia. Y pues creo que es una apuesta acertada dependiendo a la educación, ¿no? Entonces, de alguna manera la educación superior gratuita es, digamos, que una propuesta muy acertada, pero pues qué tan realista se puede ver en el país. O sea, digamos, de alguna manera sí se puede sustentar esto, es válido hacerlo en Colombia, digamos, en tanto a nivel económico. ¿Qué considerarías tú, Angélica?
Bueno, yo creo que es una propuesta bastante importante. Pienso que es muy realista, creo que sí se podría llegar a lograr, pero realmente se necesita de un gran trabajo y de un gran apoyo de parte de toda la población para que pues esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Pues sabemos que la situación económica en el país pues no es que esté muy bien, que digamos, pero digamos que si se va a beneficiar a la población, como es la primera infancia, sí se podría lograr.
Bueno, aquí también se menciona que hay un avance hacia una economía productiva, impulsa la agricultura, la agroindustria, y pues la industria en sectores estratégicos y la ciencia y la tecnología. Tú eres estudiante de
ingeniería agroecológica.
Precisamente tú, digamos, en esta medida, ¿crees que es posible implementar este tipo de industrias en Colombia, en el agro?
Bueno, personalmente pienso que la parte de agricultura está muy abandonada. Nos enfocamos mucho en la parte exterior, pero no nos centramos en que acá está realmente la potencia de la agricultura. Entonces creo que también tendríamos que ponerle y centrarnos más en esa parte, pues porque ahí es donde está la verdadera riqueza. Pero pues creo que sí se debe trabajar bastante en ese tema.
Bueno, yo creo que también es importante algo que mencionábamos en anteriores programas, y es la infancia, Y bueno, se hace referencia a que no solamente se debe educar de alguna manera el conocimiento, el saber, sino también la emocionalidad, ¿sí? Entonces en este momento es donde empieza también a jugar importancia todo lo que se da en el colegio de los niños y tratar de que esa interacción entre ellos sea de alguna manera un poco más cercana y que se presente ese cuidado o esa importancia por los demás. Bueno, siguiendo con otras propuestas, se habla acerca de las campañas de salud integral, una salud en la que se pueda, digamos, de alguna manera acceder de una manera igualitaria. ¿Crees que es posible este tipo de propuestas en Colombia, de acceder a la salud sin ningún, digamos, tipo de restricción?
No, yo veo complicado el tema, ya que, como decíamos anteriormente, los ricos se preocupan por los ricos y pues los pobres los dejan ahí, ¿no? Entonces creo que siempre va a haber un interés económico pues en todos los factores, en este caso pues la salud. La salud en Colombia pues es bastante complicada, pero creo que nosotros como pueblo debemos hablar y determinar esas cosas para obtener mejores resultados.
Bueno, exactamente. Entonces, por otro lado, pues también volvemos al tema de la educación. Y tú mencionabas que la parte de agroecológica o la de que tiene relación con el ambiente está muy dejada. ¿Qué crees o qué tipos de, digamos, de métodos se pueden usar en la educación para que este tipo, o sea, se llegue a acercar un poco más, no solamente al otro, sino también al ambiente, que es algo que nos rodea y que poco tenemos cuidado sobre ello?
Claro, yo pensaría que es importante que desde que los niños empiezan su vida escolar, se les hable acerca del tema de la agroecología, ¿no? Pues esto tiene bastantes beneficios y bastantes ventajas, pues desde una alimentación sana, desde el consumo de sus propios alimentos. Entonces pensaría que es importante que desde que ellos están en el colegio, desde que ellos son chiquitos, enseñarles acerca de la importancia de sembrar sus propios alimentos y de que ellos llevan ese estilo de vida.
Exactamente como tú lo mencionas, y precisamente aquí en Marfil, digamos que en la universidad también, se enfoca mucho hacia el cuidado y reconocimiento del otro, y pues precisamente se generan diferentes estrategias, tales como lo estamos haciendo en el programa, y es crear huertas, también acercar a los niños a eso que es la agroecología. Y bueno, personalmente es la primera vez que he estado en una huerta, entonces sí. Creo que pues no puedo decir que he aprendido mucho a echar la leña y pala, pero pues es algo, digamos, gratificante, porque como ustedes lo mencionaban una vez que fuimos allá, y es que de alguna manera tú puedes sembrar algo y luego vas a obtener los resultados y frutos de ello.
Sí, exacto.
Entonces pues creo que es algo no solamente para los niños, sino también para nosotros, saber que también uno puede llegar a comer, digamos, sano. Y es por algo que uno mismo ha trabajado.
Sí, exacto, pienso que exacto, todo es como una cadena, ¿no? Y es algo que se debe seguir continuamente. Si lo vamos trabajando desde que somos pequeños y así mientras somos jóvenes, incluso hay muchas comunidades con las que se trabaja con adultos mayores, y para ellos es de gran importancia esos espacios que se les puede brindar para el aprendizaje pues de la creación de huertas y de agricultura urbana.
Bueno, otra de las propuestas es el uso de energías renovables. ¿Tú qué tan posible ves el uso de este tipo de energías alternativas en nuestro país? ¿Es posible de alguna manera implementarlas? O digamos, ¿tú cómo lo harías? Digamos, en tu caso, desde tu perspectiva, ¿sería más desde empezando en todo el país o por sectores? ¿O cómo verías que daría más resultado este tipo de uso de energías renovables?
Yo creería que se empezarían por sectores, tal vez los más vulnerables, como haciendo prácticas para ver si esto funciona. Realmente se han visto casos que esto es lo más factible para el mundo y para la sociedad. Entonces considero que se podría empezar a hacer desde pequeñas comunidades y ya hacerlo extensivo para que se haga realidad.
Bueno, hay algo que se llama las ecoaldeas, no sé si tengas conocimiento de ellas, pero por lo general se crean de alguna manera ambiental. Ellos viven, sí, por decirlo, en una aldea, pero utilizan diferentes energías renovables, y también hay un proceso específico de, bueno, distribución de los residuos, y que tiene que ser en pro del bienestar o la ecología social. Entonces ese tipo de implementación de energías renovables, me parece muy acertada. Pues, y como tú lo mencionas, sí, se empieza por, digamos, algo local, no tan general, para que de alguna manera eso se logre extender alrededor. Otra de las propuestas, y que se ha visto de alguna manera como muy sonada en este tiempo, es bueno, los destinos ecoturísticos y que seamos libres de la minería en los diferentes páramos y lugares de, digamos, del país. ¿Tú qué crees que de alguna manera se puede quitar la minería o la extracción de estos recursos o minerales de forma radical, o también tiene que ser un proceso que se tenga que llevar poco a poco?
Considero que es un proceso lento, un proceso que pues debe llevar un paso a paso. Sabemos que pues la minería genera un gran impacto, pero pues todo ya depende de las políticas que se propongan, ¿no? Pero si vamos enfocándonos en eso, creo que se puede lograr también erradicar la minería.
Y digamos, que otras opciones podrías, digamos, brindar en este momento como para ilustrarnos acerca de otras opciones que puedan reemplazar la minería en nuestro país, o con energías, digamos, alternativas, o partiendo de la agricultura, ¿crees que se generen diferentes actividades que puedan, digamos, no sé, por ejemplo, los campesinos, que tengan una soberanía alimentaria y que, digamos, a partir de ella se pueda lograr una nueva economía, no solamente basada en la extracción, sino a través de otro tipo de actividades económicas que también le dan participación, no solamente a, digamos, a las élites, como tú lo mencionabas, sino también a otras partes de los sectores sociales?
Bueno, como decía, Colombia es un país mega diverso, tenemos gran cantidad de recursos naturales. Creo que podríamos llegar a explotarlos lo suficientemente pues para lograr una economía. En este caso pues tenemos lo que es la agricultura urbana, la agricultura en general, y pienso que debemos prestarle más atención a esto. No sé exactamente con qué podríamos reemplazar la parte de la minería, pero se pueden explotar otros recursos que son naturales y que pues ayudan al medio ambiente y a la sociedad en general.
En esta medida también se puede articular que ellos mencionan, la mayoría de los candidatos mencionan un desarrollo sostenible. Entonces, en esa medida, pues un desarrollo sostenible hay que diferenciarlo del sustentable. Entonces el sostenible intenta que los recursos que se dispone una región, pues se trate de que él mismo se pueda sostener. ¿Tú crees que de alguna manera es posible este tipo de desarrollos en nuestro país? Digamos, por lo general lo que hacen es implementar otro tipo de desarrollos que se han implementado en otras partes del mundo, que son, digamos, países desarrollados, y se quiere traer acá a Colombia o, digamos, a países de Sudamérica, y pues es algo totalmente diferente, alejado de la realidad. ¿Crees que este tipo de desarrollo se pueda dar aquí de igual manera que se da en otros países?
Sí, claro. Pues eso depende ya del tipo de desarrollo, ¿no? Mucha gente ve el desarrollo como la parte económica, pero pues yo personalmente pienso que desarrollo también es la cantidad de recursos y la cantidad de diversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Y pues lógicamente las grandes potencias no les beneficiaría que nosotros nos desarrolláramos en cierta medida, pues porque ellos son el gran potencial, ¿no? Pero entonces pienso que si nosotros vemos la parte de desarrollo en nuestro país como los recursos naturales que nosotros tenemos y que podemos explotar, llegaríamos a ser un país bastante desarrollado. O sea, somos un país desarrollado, pero entonces lo vemos desde la medida económica y no desde la medida de que tenemos los recursos, de que acá somos los que nosotros exportamos los alimentos, diferentes materias primas para otros países, para que ellos pues tengan la parte monetaria pues más alta.
Bueno, otra de las propuestas a nivel cultural es crear centros que se llaman Sacúdete. Esos van a involucrar la salud, la cultura, el deporte, la tecnología y emprendimiento. Y este va a ser un punto de encuentro para jóvenes, donde se construya la ciudadanía, digamos, también generar campañas en la prevención del embarazo, de las pandillas, de, bueno, diferentes problemáticas sociales que acogen actualmente a nuestra sociedad. ¿Crees que este tipo de centros o eventos pueden ser de alguna manera beneficiosos para el desarrollo de nuestra sociedad y pues en este caso de los jóvenes?
Sí, pues también dependiendo de las problemáticas que presenten pues los jóvenes y la sociedad en general, pero pienso que esto puede contribuir a que pues tengamos una mejor calidad de vida, si tenemos realmente un apoyo del Estado y vemos resultados pues que mejoren lo que tiene que ver con la drogadicción y pues demás problemas que vemos hoy en día. Sí, estaríamos beneficiando bastante, pues esta propuesta sería bastante interesante si se llevara realmente a cabo.
Pues digamos que en esa medida, por ejemplo, ¿cómo se podría lograr atraer a los jóvenes? Porque, por ejemplo, digamos, este centro se crea y hay más centros que por lo general intentan o digamos contribuir o hacer campañas, pero tú digamos personalmente asistirías a un centro de esos personalmente o la verdad no, pues, lo harías.
No sé, pues depende también de los beneficios que me traigan, ¿no? Y pues si yo veo realmente que se está haciendo lo que proponen, pues tal vez sí lo pensaría.
Bueno, entonces sigamos. Otra de las propuestas es incentivar el desarrollo de los talentos con la expansión de programas musicales como el denominado Batuta y la creación de iniciativas similares en otras disciplinas artísticas. Digamos que también no se está buscando solamente la salud, sino que van en pro de todo el desarrollo integral de la persona. Y pues como tú lo mencionas, es muy, o sea, son muy buenas propuestas, pero si uh-huh. se llevan a cabo, y se llevan a cabo de una manera digamos ordenada y planeada, que es lo más importante. Exacto. Y yo creo que también resaltar también que sean digamos acordes a nuestra realidad, como tú lo decías, como si crean un centro, listo, puede que sea muy bueno, pero si no me ofrece garantías uh-huh. y digamos más en nuestro contexto que estamos como que un poco atareados de si no ofrece garantías o cosas sí, que claro. nos llame la atención, creo que se van a quedar ahí y no van a llegar a trascender, que es lo que se busca en una nueva elección de presidencial. Claro. Bueno, siguiendo, dicen que promover el acceso a la temprana a la lectura conectando bibliotecas con un programa de bibliotecas y uso de kits culturales para que los padres lean con sus hijos desde la primera infancia. La semana pasada estuvimos en la Feria del Libro y pues se resaltó mucho la importancia que es el acceso a la lectura temprana y de igual manera el acompañamiento que dan los padres uh-huh. que es algo supremamente primordial en la etapa de la primera infancia. Uh-huh.
Bueno, cada niño tiene su etapa, ¿no? Tiene su desarrollo, pero pienso que es importante que desde que chiquitos ellos también le empiecen a coger ese gusto y ese amor a la lectura, ¿no? Creo que no solo trabajo, digamos, de las escuelas o de los niños en sí, sino que es un trabajo también que deben hacer fuertemente los padres, ya que pues vemos que por falta de tiempo, por su trabajo y todo eso, los padres muchas veces no les prestan atención a los hijos en ese sentido, ¿no? Pero creo que es una gran labor y un gran trabajo que deben desarrollarse desde la casa.
Bueno, siguiendo, otra de las apuestas por la cultura es considerar los festivales y carnavales alrededor de nuestro país que sean respaldados como un patrimonio cultural. No sé tú qué piensas si ese tipo de propuestas se puedan ejercer acá en nuestro país.
¿Me repites la propuesta?
Que los carnavales, por ejemplo el carnaval de Barranquilla, uh-huh. la Feria de Cali, todos ese tipo de eventos culturales y fiestas alrededor de todo el país sean considerados un patrimonio cultural,
claro.
O sea, digamos patrimonio de la cultura y que este de igual manera se pueda evidenciar, digamos, pueda ser patrocinado ante el mundo.
Ah, sí, claro, me parece bastante importante, ya que pues cada región y cada localidad tiene como su símbolo y su sello propio. Y pues obviamente es una parte cultural y histórica de nuestro país. Entonces creo que sí es importante que eso se lleve a cabo.
Bueno, en la segunda parte del programa vamos a seguir hablando de estas propuestas y cómo afectan a la educación, el cuidado del otro. Mientras tanto, vamos a una pausa y volvemos en el puente.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora. Este domingo 27 de mayo, desde las 7 de la mañana por Un Minuto Radio y Canal Zoom.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer.
Todos tenemos historias familiares, barriales, biográficas o comunitarias pendientes por contar.
Abre tu baúl de los recuerdos, desempolva aquellas viejas cartas, evoca añejas canciones.
Visita tu álbum de fotos, vuelve a tus casetas.
Voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino. Para burlar la ley.
Ahora ven,
viajemos en el tiempo.
Me dicen el clandestino por no llevar.
Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón.
Prepara tu relato y no esperes más para crear el guión de tu historia. Diplomado a adaptación de historias reales al audiovisual. Porque nuestra realidad merece ser contada en historias bien investigadas y documentadas.
Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón.
Clases 6 de junio al 4 de agosto de 2018. Lugar, sede principal de Uniminuto, calle 81B, número 72B70, Bogotá, Colombia. Recepción de propuestas del 11 de abril al 15 de mayo de 2018, Casa de la Creatividad, Escuela de Medios para el Desarrollo, Carrera 73 bis, número 8181, Bogotá.
Becas completas, Proimágenes y Uniminuto.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes.
Quizás, quizás, quizás.
No esperes más para convertir tu idea en un guión audiovisual.
Diplomado Adaptación de Historias Reales al Audiovisual. Es Medios Desarrollo Uniminuto con el apoyo de Proimágenes Colombia.
Escríbenos al correo fabio.medellin@hotmail.com o comunícate al 313-314-7441.
Años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento. Cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia, 15 años, aportando a la cultura del país.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Lo que debe de primar es la ética y la conciencia.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018, 27 de mayo por Uniminuto Radio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 33 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Y arriba del puente.
11 de la mañana, 35 minutos, seguimos dialogando en el puente las diferentes propuestas de los candidatos presidenciales a la luz del cuidado, el afecto y la educación. Tenemos aquí también otro tipo de propuestas acerca de la nutrición para los más vulnerables como una base del aprendizaje, porque dicen que un niño con hambre no aprende. ¿Qué piensas de eso, Angélica?
Pues acá en Colombia vemos bastante pobreza, ¿no? Y más que todo es nutrición y muertes en los niños, como hemos visto en las noticias. Pienso que es totalmente cierto esa idea. Pues si un niño no se alimenta bien, pues obviamente su vida no va a estar bien. Entonces creo que se debe reforzar más esa parte del cuidado a los niños, ¿no? Pues porque ellos, como se dice por ahí, ellos son el futuro del país.
Yo creo que más que el futuro son el presente.
El presente.
Y dicen que un país que no es capaz de cuidar a los niños no es capaz de nada. Entonces, la primera infancia es una de los sectores sociales más importantes en nuestro país. Y por eso creo que este tipo de propuestas, bueno, como lo mencionábamos anteriormente, si se llegan a cumplir, serían muy acertadas para nuestro país. Otro tipo de propuestas que dicen es que no existirán en Colombia estudiantes de primera y de segunda. Todos tendrán una jornada única. ¿Qué opinas acerca de la jornada única? Digamos, ya no se va a eliminar la mañana y tarde, sino va a estar solamente una jornada. ¿Piensas que sería idóneo para digamos, el tipo de educación del país?
Pienso que podría ser una buena alternativa. Si los niños pues están más tiempo en sus colegios, pues la educación supondría yo que va a ser mucho más amplia y mucho mayor, pero pues ya todo depende, ¿no? Pues de los horarios y de las temáticas que se puedan tratar, pues el día a día.
Yo creo que esta es una propuesta como que tiene que influir mucho o estar muy fijada en la población, porque hay muchos niños que desertan de estudiar precisamente porque sus padres no pueden, digamos, a ciertos horarios llevarlos al colegio, o digamos no los pueden dejar en casa solos. Entonces este tipo de propuestas tienen que estar muy involucradas con la sociedad y, como decíamos anteriormente, tienen que estar apegadas a la realidad para que de alguna manera beneficien y no hagan lo contrario, que es desertar a los niños y que por el contrario no reciban educación.
Exacto.
Bueno, otra de las propuestas es una educación digital, creativa y artística. ¿Qué piensas eso de trasladar a nivel virtual, no solamente digamos en los ámbitos superiores de educación, sino también en la educación básica primaria y en bachillerato?
Bueno, no estaría tan de acuerdo con esa posibilidad, pues pienso que igual los niños tienen el derecho y pues a relacionarse con otros. Sabemos que pues el trabajo también es muy autónomo, pero de igual forma pues uno siempre necesita de esa figura con la que uno pueda entablar una conversación, hacerle la pregunta a cosas que uno realmente no sabe. Entonces pienso que es muy importante esa relación que uno puede tener de forma presencial. Entonces no sé qué tan bueno sería esa parte de forma virtual.
También mencionar que estamos en un mundo muy mediatizado y que también se quitaría ese rol de, digamos, del estudiante. Exacto. y el docente, que de alguna manera implica como estar en conexión con el otro, siempre estar con los demás y pues hablando del cuidado. Si uh-huh. me quitan a mí otra forma de relacionarme con los demás, ¿cómo voy a actuar después? Exacto. Cuando estamos juntos? Entonces, de alguna manera esto también impide que la relación se vaya, digamos, alejando más y se pierda un poco más el valor o el afecto hacia Exacto. los demás. Bueno, siguiente, dice que para que nivelar la educación se ve remunerar de alguna manera mejor a los docentes, porque pues ellos también exigen sus derechos y pues el salario que se le está dando de alguna manera no es el adecuado. ¿Crees que es posible este tipo de propuestas en nuestro país?
Me parece, ya que pues se le debe invertir más a la educación. Creo que hacen una gran labor y pues es bastante importante también pues que se remunere pues el ejercicio y la labor que ellos hacen, ¿no? Pues para que nosotros como niños, jóvenes y personas pues vivamos mejor cada día.
Bueno, y Miguel Bosé menciona que sí se puede. Entonces, sí se puede invertir más en la educación uh-huh. y en diferentes ámbitos de la sociedad para que de alguna manera se dé una educación integral y que funcione, que de verdad funcione. Entonces vamos a escuchar esta canción de Miguel Bosé y ya volvemos al puente.
Oh, encuentras en vano y te preguntas en qué momento todo esto se te fue de las manos y acabas vendido, desilusionado.
De la mañana, 44 minutos. Seguimos con el puente, hablando de las propuestas de los candidatos. Y bueno, me encuentro con una que dice: fortalecer a los jóvenes, jóvenes con futuro. Este programa nace de la necesidad de acabar un problema fundamental en la educación del país, y es la falta de oportunidades. No sé si te hayas dado cuenta que por lo general uno se gradúa, sale de estudiar y al buscar trabajo te piden 1000 años de experiencia, y pues no puedes ejercer. Entonces, de alguna manera, es darles oportunidades también a los jóvenes.
Creo que me está pasando en este caso. Pues uno creo que tiene que empezar, sí, eso es totalmente real. Empezar a buscar oportunidades desde antes de graduarse, ¿no? Pero sí, es bastante complicado conseguir un trabajo, y pues más que sea un trabajo pues bien pago, ¿no? Por decirlo de otra forma, porque muchas veces exactamente por no tener experiencia, por no tener los mejores conocimientos, pues le brindan a uno cualquier cosa y pues lógicamente a uno le toca o tomarlo. Entonces, pero creo que sí deberíamos tener mayores oportunidades.
Y una premisa que se menciona, que entre mayor desigualdad hay mayor delincuencia o violencia en un país, y pues creo que este tipo de desigualdades en nuestro país, que por lo menos si tú no tienes rosca, la llamada rosca, no puedes entrar a conseguir un buen trabajo.
Un buen trabajo, exacto.
Si, digamos, no, en este momento ya no es meritocracia, sino digamos las palancas o los accesos que tú puedas tener o generar en la actualidad en nuestro país. Entonces, este tipo de cosas generan otro tipo de violencia. Y digamos, una persona que está desempleada, ¿qué más hace? Exacto. No, digamos, no puedo justificarlo. Pero de alguna manera es como, si yo no tengo, ¿qué más voy a hacer? Mi país no me brinda, digamos, los mínimos necesarios, claro, para yo sobrevivir. Y más, por ejemplo, con esta creación de, digamos, del ICETEX, bueno, me prestan, pero yo termino y termino endeudado.
Exacto, así es.
Entonces, este tipo de propuestas, creo que si esas se desarrollan, pueden lograr, de alguna manera, beneficiar a muchos integrantes de la población. Pero pues, como lo mencionábamos anteriormente, tratar de que sean iguales, quitar de alguna manera tantas clases sociales, de dejar de beneficiar siempre a los que están arriba.
Exacto.
Bueno, otra de las propuestas es educación y ciencia. Entonces es tratar de mezclar también la tecnología, la innovación, todo relacionado con la educación, para apostar, digamos que, a un desarrollo integral y a unas capacidades para transformar nuestra sociedad. Creo que actualmente nuestra sociedad no es tan investigativa, aunque sí se realizan muchos procesos investigativos, no se enfoca mucho, digamos, en la educación primaria o secundaria, a que los niños desarrollen procesos investigativos reales. Entonces, ¿qué piensas acerca de este tipo de propuestas?
Pienso que la ciencia es un factor bastante importante, tiene gran potencial. Si nos enfocáramos bastante en este tema, se podrían llegar a realizar bastantes cosas. Los niños son bastante creativos y creo que se podrían sacar bastantes proyectos, y proyectos que de verdad hagan surgir a nuestra sociedad.
Nuestra sociedad también se caracteriza por ser muy diversa, como tú lo mencionabas anteriormente, y de alguna manera tiene muchas potencialidades, porque dicen que los colombianos somos muy, digamos, de alguna manera como muy festivos, pero pues también somos muy inteligentes, pero dicen que siempre esa inteligencia se asocia a la maldad. No, digamos, nuevos emprendimientos, sino nuevas formas de robar. Entonces, de alguna manera, esas potencialidades se pueden usar para lo bueno. También involucrar la educación, la ciencia, y pues de alguna manera también de ahí progresar para, ¿por qué no?, llegar a ser un país desarrollado, entre comillas, como lo mencionan alrededor del mundo. Bueno, una de las propuestas que pues más me llama la atención es la de la reconciliación, sabiendo que estamos en un contexto de posacuerdo. Entonces es apostar también a los acuerdos de paz, que la mayoría, digamos, de población no está muy conforme con ellos.
Uh-huh. Sí, o igual cada quien, cada persona tiene su punto de vista y tiene su opinión frente a esto, ¿no? Pero pues, si realmente esos acuerdos de paz se hicieran realidad, nuestra situación mejoraría bastante, ¿no? Pero pues ya también depende de lo que realmente piense nuestro presidente y bueno, todos los que están llevando a cabo esos acuerdos de paz junto pues a los grupos armados.
Yo creo que esto todo se, digamos, se puede resumir también en una cultura, creación de cultura ciudadana o de paz, en la que pues el individuo desde sí parta para no generar más violencia, porque pues la gente cree que solo la violencia es coger un fusil y matar a otra persona o cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Desde las acciones diarias, desde cómo se responde, sí, claro, a otra persona, digamos, omitir el saludo o cualquier cosa, se está generando violencia. Entonces es como generar una cultura de paz. Y bueno, el tiempo en radio es corto y precisamente ya te agradecemos por estar hoy, Angélica, con nosotros en El Puente. Te esperamos. Y le damos gracias a todos nuestros oyentes, a nuestro máster en el día de hoy. Saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como Marfil Educación y Creatividad Social. Y reiterar el agradecimiento, Angélica, por estar hoy acá.
Muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe de este programa.
Bueno, los esperamos mañana en El Puente. Vamos a seguir tratando la misma temática desde otras perspectivas, pero va a ser afecto, educación y cuidado.